Max Jorge Hinderer es escritor, traductor y crítico cultural especializado en estudios latinoamericanos. Ha publicado numerosos ensayos sobre la economía política de las sustancias psicoactivas, sobre historia colonial y sobre teoría estética en diversas revistas internacionales. También ha comisariado la exposición El Principio Potosí, en la que presentaba una relectura crítica de las dinámicas del capitalismo global desde la óptica oblicua del imaginario del imperio colonial español. Sunía habla con Max Jorge Hinderer sobre los Cosmococa, una serie de proyecciones performance imaginadas durante los años 70 por el artista brasileño Hélio Itizica junto con el cineasta Neville de Almeida. Los Cosmococa consisten en ambientes complejos que incluyen proyecciones sincronizadas de imágenes de personajes conocidos sobre los que se han trazado rayas de cocaína. Los Cosmococa.
Los Cosmococa son un ciclo de instalaciones, de serie de diapositivas con una banda sonora que además incluyen instrucciones para performance. Son instalaciones ambientales que invitan a los participantes de comportarse de alguna forma que de cierto modo trasciendan las normas de comportamiento. Esos son los materiales existentes de Cosmococas cuando hoy en día vemos los Cosmococas. Tenemos que diferenciar entre lo que vemos hoy cuando visitamos un museo y lo que eran los Cosmococas en 1973. Quizá voy a introducir el hecho de que existen en esta serie 9 propuestas para instalaciones. Hay Cosmococa 1 hasta Cosmococa 9. Solo las primeras 5 son colaboraciones con Neville de Almeida, el cineasta del cinema marginal brasilero, que era muy amigo de Hélio Itizica en esa época y que de hecho inventó el nombre Cosmococa. Itizica luego, inclusive después de haber hecho las fotografías de slides con Neville de Almeida, desarrolla el concepto de todo instalación y comportamiento performativo, no sé, o sea, performance dentro de las instalaciones y todo, que él redacta como un papel de concepto en el 74. Yo creo que el papel de concepto, Bloco Experiencias en Cosmococa, Program in Progress, es de 1974. Entonces ya vemos que hay lapsos de tiempo entre medio, entre primeras partes de la obra y segundas partes de la obra. Y sobre todo hay, aparte de las primeras 5 en colaboración de Itizica con Neville de Almeida, hay 4 más. Una, la única conclusa, es en colaboración con Tomás Valenchín, amigo de Hélio Itizica, que era alumno de Hélio Itizica cuando él daba clases en el Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro. Y Tomás Valenchín es ese 6 que se llama Cokehead Soup. Cokehead Soup como el álbum de los Rolling Stones, que es Goathead Soup. Y Cosmococa número 6 con Tomás Valenchín se llama Cokehead Soup. Otras 3 inconclusas que tenían planeadas las colaboraciones del curador Guy Brett, el poeta Silviano Santiago o el diseñador y artista Carlos Vergara, entre otros. Esto solo para entender que para mi visión de los Cosmococas es fundamental entender que primero son todos, son una totalidad cósmica o no son nada, porque no están conclusas, son, como dice el título, experiencias en bloque, engranajes, ¿no?, de distintas intersecciones de experiencias que de hecho podemos llamar moleculares, ya que también, como escribe Itizica en una carta, la cocaína euforiza las moléculas. Entonces tenemos unos engranajes moleculares que virtualmente son infinitas, ¿no?
Origen y concepto de los Cosmococa.
Las Cosmococas surgen en un determinado momento histórico en el que convergen varios tejidos o circunstancias en el afortunado encuentro de Neville de Almeida y Itizica en Nueva York. Para eso es importante entender que Itizica mismo estaba exiliado en Nueva York 8 años durante los años 70 y Neville de Almeida era uno que, como otros brasileros del contexto del movimiento tropicalista, Se movían por varias metrópolis y se quedaban más o menos rato en distintas ciudades, porque las circunstancias en el Brasil eran intolerables, ¿no? Era imposible expresarse libremente entre el 68 y el 72, sobre todo debido al acto institucional número 5, una ley que básicamente consistía en privar cada individuo de sus derechos de ciudadano. De todos modos, en ese momento casi todo lo que era el contexto llamado tropicalista, que el 67, 68, 69 había realmente explotado y conducido a una revolución molecular, para usar palabras de Sueli Rolnik, a través de un uso experimental y altamente progresivo de medios de comunicación como la TV y la radio, juntándolo con la capacidad intelectual de algunos individuos bahianos, paulistas, cariocas, que todos formaban parte de un intercambio intelectual, político, artístico sumamente fructífero, que condujo a lo que se llama hoy tropicalismo, ¿no?
La red tropicalista.
De hecho, con el 69 se inicia esta fase que hace que el tropicalismo pueda sobrevivir en diáspora y repartido por todas las ciudades, porque el engranaje del que hablamos tiene que ver ya con medios de comunicación altamente contemporáneos en la época, que incluyen medios de reproducción mecánica como cintas de audio, filmaciones Super 8, inclusive video luego, discos, textos, toda clase de medios que se podían mandar por correo, por decirlo de una manera muy simple. De todos modos, lo que quiero decir es que había una red muy densa de amistades y pero crítica viva entre ellos, ¿no? Al mismo tiempo, Glauber le escribía cartas a Caetano en Londres diciéndole que imposiblemente podía ser amigo de Giulio Bresani o Rogerio Scanzerla, que estaban viviendo en Londres, que eran representantes del cine marginal. Pero todos eran amigos de todos, o sea, ¿no? Así que vemos que dentro de lo que formó el movimiento tropicalista había diferencias, ¿no? Al mismo tiempo, pero el movimiento tropicalista unía a fracciones que anteriormente habían estado distanciadas las unas de las otras. Por ejemplo, Elio Itizica formaba parte del grupo neoconcreto de Río de Janeiro, que notoriamente era opuesto y daba la frente al grupo concreto de São Paulo, ¿no? Liderado por Valdemar Cordeiro. Entonces vemos que hay como convergencia y son muchas circulaciones así de información y materiales que convergen en el 73, cuando Itizica se encuentra en Nueva York y crea, junto con Neville de Almeida y luego con otros, las llamadas Cosmococas. El simple hecho de que Itizica haya decidido usar el medio de fotografía y de bandas sonoras que no usaba anteriormente o solo de manera muy escasa, o recién lo desarrolla con seriedad y dedicación en su época de Nueva York, se debía al simple hecho de que esto le facilitaba mandar los materiales a Brasil, lo que hacía todo el tiempo. Y esto es algo que la historia del arte no toma en cuenta cuando habla sobre las cosmococas. Para mí es constitutivo tener en mente que la situación no permitía otra clase de comunicación para artistas plásticos que precisamente el uso de estos medios.
Itizica en el contexto neoyorquino.
Las cosmococas también son testimonio de una época en la que Elio Itizica crea un enlace con el medio subterráneo nuevayorquino. Existía la escena del underground queer, de la Factory de Warhol, de Jack Smith, por nombrar solo los más famosos, pero también el teatro de los ridículos, de Theater of the Ridiculous, dirigido por Ron Tabell y Charles Ladlam, el actor travesti Mario Montes, puertorriqueño, que fue un amigo de Itizica y participó en su filme Super 8, Agripina de Roma, Manhattan, del 72, y bueno, y varios otros. Entonces, Itizica se instaló en Nueva York en el 1971 al recibir una beca a Guggenheim, después de haber estado en el 70 ya para instalar sus llamados niños en la muestra Information en el MoMA. Así que Itizica era un artista MoMA, que ya era un privilegio en esa época, pero al mismo tiempo, ya en el 72, cuando se le acaba su beca, es un artista marginal en el sentido que ya no tiene plata. Se le acabó el dinero No le prolongan la beca y está a punto de, también de no ser prolongada su derecho de residencia. Entonces su residencia está en peligro, su situación es sumamente precaria y en ese momento Oiticica forma parte de una red de intelectuales y artistas brasileros que tiene que buscarse la vida por otras medidas. Esto incluye el tráfico precisamente con cocaína, como lo ha descrito el cineasta y artista experimental y pensador libre, Jorge Mourão, que ha escrito un libro que se llama The Brazil Connection, la conexión brasilera, que describe exactamente como un artista brasilero en el exilio exactamente en ese momento, vecino además de Oiticica y amigo íntimo de Neville de Almeida, para asegurar poder producir cine como él se lo imaginaba, traficaba pues con cocaína.
La cocaína catalogada.
En el archivo de Elio Oiticica vemos que la cocaína que él usaba, como él era maníaco con ordenar todo, hacía notas de toda cosa, catalogizaba todo, inventarizaba todo y tenía distintos libros en los que hacía distintas clases de anotaciones y todo, y él tenía fichas de toda cocaína que él recibía y que usaba, y le ponía nombres y describía su efecto. Entonces una la llama River of January Flakes, le pone un nombre inglés, ¿no? O lo llama Snows of Kilimanjaro, las nieves del Kilimanjaro, o las llama, mi favorita es Brancusias. Brancusias dice porque es tan blanco como el blanco en las obras de Brancusi, ¿no? Ahí se ve que para él no había realmente una diferencia entre lo uno y lo otro, ¿no? O sea, el uso de drogas, la cocaína como pigmento y el uso de pigmentos para la importancia del pigmento puro y el color puro para el arte moderno. Para Oiticica, entonces, la cocaína, o sea, no solo era medio de producción, sino también describía explícitamente, representaba explícitamente sus relaciones de producción. Ahí está lo que es el cosmos de Cosmococa, ¿no? No por último, el tráfico con la cocaína le garantizaba a Oiticica también una alta movilidad social, ¿no? Quiere decir, Oiticica tenía amigos en todos los medios. A Neville de Almeida le gusta decir que él era gran amigo de los Rolling Stones. Si a Marcelo Duchamp le acreditan todos los años que él pasó jugando ajedrez y haciéndose cualquier paja en todos los sentidos, como parte constitutiva de su proceso artístico, ¿cómo no van a aceptar que yo esté acá con mi dealing y con mis prácticas sexuales deviantes, ¿no? Ahí está la consecuentización plena de lo que Elio Oiticica luego conformó como Cosmococa.
Cosmococa, cocaína y el principio de placer.
En el 73, la cocaína era, bueno, y lo sigue siendo hoy, una sustancia ilícita, ilegal, que comprometía a Oiticica y a de Almeida de tal manera que no podían presentar la obra en ningún lado. Entonces, en 1973, cuando de Almeida viaja a Nueva York y hacen estas sesiones de fotografías. Bueno, en ese momento hacen las fotografías y en todas las cartas que escribe Elio Oiticica a sus amigos, él solo escribe sobre algo que no deben comentarle a nadie. O sea, les estoy comentando aquí un secreto que es súper secreto y posiblemente puedan comentarle a cualquier persona. Walid Salomão, amigo íntimo de Oiticica, él escribe así. Estábamos ahí todos reunidos y él, de su vasto repertorio de mímicas, ¿no?, expresiones, él le señalizaba que él debía quedarse hasta que se vaya todo el mundo, y entonces Wally se queda, y cuando se van todos, Elio comienza a hacerle jurar repetidas veces que no va a comentarle a ninguna persona sobre nada que va a ver ese momento. Entonces en 74, Wally Salomão experimenta qué es Cosmococa. Elio instala la situación para él, y bueno, y Wally comienza una narración increíble en la que dice realmente Elio estaba sentado sobre dinamita, ¿no? Que lo que él me mostraba, me jalaba el tapiz debajo de los pies, o sea, el suelo debajo de los pies, y yo quedaba en una situación así de suspensión que también vemos en la Cosmococa 5 con las hamacas, ¿no? O que donde están suspendidos los cuerpos, o los globos que tenemos en la Cosmococa 3, igual son momentos así de suspensión en el espacio. Y Walid describe exactamente eso y dice, aquí lo que tenemos es una experiencia con otra clase de gozo del tiempo. No tenemos un tiempo protestante productivo, sino tenemos un tiempo que simplemente es conducido por el principio del placer, del deseo.
Implicaciones simbólicas del uso de la cocaína en los Cosmococa.
El uso medicinal de la cocaína era importante para Helio Chisica. Esto se ve en algunas de las cosmococas. En cosmococa número 1, yo creo que de manera más explícita, donde aparece la tapa de un álbum de Frank Zappa y los Mothers of Invention, que se llama Weasels Rip My Flesh. Y sobre esas heridas, entonces ahí le ponen las filitas de las líneas de cocaína, ¿no? Y todo. Entonces hay una relación ahí entre dolor, herida y cocaína. Sobre todo, y esto quizás sea interesante aquí para el contexto de la República Española, es que Buñuel tenía el famoso corte por el ojo que hizo con su película junto con Salvador Dalí, el perro andaluz, y en esa película pues le traza al ojo de un burro, le pasan con una navaja, ¿no? Que es famosa la escena y además es icónica para todo el desarrollo del cine experimental y de vanguardia que le siguió. Y también para los cosmococas es fundamental esa referencia, ya que en cosmococa número 1 vemos cómo pasan una línea de cocaína por el ojo de Buñuel y Flash le pasan con la navaja para arreglar el polvo en forma de línea y después flum se lo soplan, ¿no? Chisica escribía en sus papelitos cuando quería incorporar en sus guiones el sonido que hacía la inhalación de la cocaína, escribía sfum. Bueno, entonces sfum se lo soplaban la cocaína y ya. ¿Qué significa esto? Es que el corte por el ojo buñueliano y de Dalí ahí era repetido o apropiado, pero con una tecnología medicinal altamente moderna, que es la cocaína como anestético local. Esto significaría ya en términos de análisis de la obra que por primera vez un cine de vanguardia, un iconoclasmo cinematográfico, se lo podía experimentar en conciencia plena, porque eso era lo que la cocaína hacía, permitía la anestesia local sin tener que desmayar al paciente. Helio Chisica sabía, porque había leído el ensayo de Freud, Über Coca, y había leído un libro de Mortimer, que es un clásico de la historia de la coca. Describen la proveniencia de la cocaína de la hoja de coca, que es la hoja de coca, hoja sagrada de los pueblos andinos. Es la base, la materia prima que se requiere para poder isolar el alcaloide de la econina, ¿no? Que es lo que se denomina cocaína.
Implicaciones coloniales de la coca y la cocaína.
Chisica sabía sobre las implicaciones coloniales que todo este proceso tenía, ¿no? El desarrollo de la química europea, digamos, de todo el proceso tecnológico europeo también, de cierto modo, estaba financiado por la explotación de las colonias. Y sobre todo, como han descrito otras personas, que de la teoría de la dependencia latinoamericana o también de la teoría del sistema mundo, qué sé yo, desde Europa, han teoretizado la creación de un sistema mundo, ¿no? Un cosmos o una totalidad económica que justamente se inicia con la explotación de las colonias y la descubierta de América, etc. Y Chisica estaba plenamente claro sobre eso. Por eso, por ejemplo, en Cosmococa número 3, hace uso de la música de Ima Sumac, que es una apropiación camp de la cultura inca, ¿no? Por eso le decían la princesa inca de Hollywood. Entonces ahí escuchamos en la instalación cómo ella canta una melodía que de nuevo suena como una apropiación de la aria de la Reina de la Noche de Mozart. Sí, vamos, ya estamos ahí totalmente en un nivel super gay de la Reina de la Noche con los balones y Marilyn, pero apropiación andina al mismo tiempo y con la coca más, pucha, ya. El hecho de que la historia de la coca, de la cocaína también, esté ligada al pasado colonial y a un sistema global de intercambios y flujo económico es lo que a mí me interesó al investigar sobre las cosmococas. Yo me crié en Bolivia y la economía boliviana, pues a partir de los años 80, era fuertemente conducida por los restos y las acumulaciones que pasaban en niveles ilícitos y que llevaban adelante la ciudad. En el 71, cuando Chisica comienza a desarrollar sus ideas en nuevos medios de Super 8 y diapositivas, el presidente Nixon de los Estados Unidos inicia la guerra contra las drogas. Prohíbe del total incluso la plantación de coca, ¿no? Si él puede prohibirlo así desde su posición, digamos, porque no se planta la coca en los Estados Unidos. Pero ya vemos que la influencia, claro, que tenían los Estados Unidos en ese momento, sobre todo sobre el continente suramericano, era bárbaro. De todos modos, en 1573, Felipe II impone la ley de la mita en las colonias del Virreinato del Perú y legaliza o liberaliza, mejor dicho, el uso de la hoja de coca. Porque su padre, Carlos I de España, había prohibido el uso de coca porque decía esto es una hierba herética, que la gente tiene que cristianizarse bien y no puede estar masticando cualquier cosa psicoactiva que además les haga ver demonios y qué sé yo, y había todo ese misterio alrededor de la coca. Y bueno, lo que sobre todo Carlos percibía era que la coca pues tenía una capacidad de unificación del pueblo increíble, que además era un peligro para su gobierno. Cuando Felipe II liberaliza la coca, lo hace porque sabe que puede explotar mucho mejor a la población andina, la población mitaya, que eran los que trabajaban en las minas, por ejemplo, del Potosí, las minas más importantes en ese momento del Virreinato del Perú. Si les permitía usar las cocas, que ellos igual tenían que usar para soportar las jornadas de trabajo, ¿no? Brutales, bestiales. Para soportar las jornadas de trabajo, ellos masticaban la hoja de coca igual. Entonces Felipe se dio cuenta que si él legaliza de nuevo el uso, ya, y hace que la Inquisición, en vez de quemar a la gente que mastican la coca, quemen a la gente que no paga los impuestos sobre el uso de la coca. Entonces conseguía una doble explotación, un ciclo de doble explotación perfectamente pensado, que consiste en que los mitayos, para pagar su tributo, pagaban con su fuerza de trabajo, y para poder trabajar pagaban sobre el impuesto que estaba sobre la coca. Entonces, vamos, un doble ciclo de explotación perfecto.
Los primeros síntomas de la globalización.
Lo que es interesante ahora, hablando de las cosmococas y del medio brasilero, es que artistas como Ligia Clark o Helio Oiticica tenían una sensibilidad, usando justamente Oiticica cocaína, de que algo estaba cambiando a comienzos de los años 70, también a escala global. El Brasil se había industrializado en los 50 y con la industrialización en los 50 se instala el lenguaje modernista, una conciencia estética hipercolonizada, modernista, cuadrada, que eran pues los signos, los primeros síntomas de la globalización del siglo XX. Y ya, bueno, los artistas locales ya intentaban de trabajar con eso y de transformar eso a su manera, sea la poesía concreta, sea pues el trabajo de Ligia Clark y de Helio Oiticica. Y lo que ellos comprendían es que con la desregulación que había en el primer mundo, se regulaba, mientras se regulaba el fordismo en el tercer mundo, por ejemplo en Brasil o en México, se desregulaba las relaciones de producción en el primer mundo. Quiere decir, el sector de servicios se instala a comienzos de los 70 y lleva a lo que luego llamamos posfordismo, trabajo inmaterial, etc. Y en ese medio, Oiticica, que había experimentado sobre lo sensorial, sobre experimentaciones, reorganización de lo sensorial, de lo sensible, fragmentaciones distintas, fragmentaciones queer, de todo eso, fragmentaciones y resignificaciones, él entiende que a través de la cocaína y lo que él llama la euforización de las moléculas, se podía reorganizar también una nueva clase de segmentarización que estaba siendo impuesta sobre la población en los centros económicos, las metrópolis económicas del centros del mundo, en ese momento Nueva York.
La cocaína como representación simbólica del neoliberalismo.
De que la cocaína se convertiría durante los años 80 en la droga más representativa del régimen brutal, antihumano que es el neoliberalismo, pues eso yo creo que imposiblemente lo podía predecir, ni se podía predecir en ese momento cuáles iban a ser el desarrollo de la economía global. Algo en lo que coincide, pero una interacción directa entre los países de América del Sur y los Estados Unidos, Nueva York, es que Oiticica tematiza en algunas obras que son menos conocidas la Bolsa de Wall Street, ¿no? En el filme Agripina de Roma Manhattan, por ejemplo, al final del primer capítulo, los dos protagonistas entran mano en mano al edificio de la Bolsa en Wall Street. Y ahí hay una conexión directa entre la subjetivización sexual también de los individuos y la economía global. El mismo año de las cosmococas, Nixon, el presidente Nixon, desliga el valor del dólar del valor del oro. Eso es muy importante tenerlo en mente porque eso lleva a toda la desregularización también del sector financiero y crea lo que luego va a ser pues la economía financiera a escala de lotería, de casino, como lo vivimos en los años 80. Y lo que pasa en ese momento es que las Naciones Unidas, a través de uno de sus instrumentos más poderosos, que es el Fondo Monetario Internacional, impone programas de reestructuración en los países del tercer mundo, incluyendo varios países latinoamericanos, por no decir todos. Entonces, en casi todos los países latinoamericanos de la época, en los años 80, son impuestos estos reajustes que básicamente son la llegada plena del neoliberalismo a América del Sur. En Bolivia, ya a finales de los 70, comienzan las privatizaciones de las minas, que son empresas estatales y que producen un desempleo de magnitud desconocida hasta ese momento. Y los desempleados mineros tienen que buscarse pues cómo vivir, ya no saben de qué vivir, pero coincide históricamente con una fase en que la demanda en el primer mundo, sobre todo en los Estados Unidos, por cocaína está creciendo exponencialmente y necesitan más materia prima. Así que los mineros se organizan en el Chapare, sobre todo en Cochabamba, en una nueva zona que es descubierta como apta para cultivar la hoja de coca en gran cantidad. Y hay generaciones enteras de mineros, se van de Oruro, por ejemplo, de donde viene Evo Morales. Justamente Evo Morales es hijo de mineros. Se van al Chapare y forman o transforman sus uniones obreras mineras en uniones obreras cocaleras en el Chapare. Los cocaleros comienzan a plantar coca que es producida en pasta base, refinada, procesada, termina siendo cocaína que el corredor de Wall Street al final se jala pues antes de hacer su negocio. Así hablando en clichés. Entonces ahí se inicia una circulación loquísima de transformaciones de valor a todo nivel, ¿no? De lo molecular hasta lo pragmático de la producción material, hasta lo que significa la fe o la identificación cultural. Los cocaleros y el gobierno de Evo Morales son pues mucho más radicales y son de cierto modo reaccionarios a lo que era la organización minera, que era una organización obrera pues moderna, ¿no? De un socialismo moderno industrial, mientras que los cocaleros con lo que se identifican es la hoja de coca, que es, como habíamos dicho, sagrada para los pueblos andinos. Y por eso, es mi diagnóstico, recaen en padrones de identificación esencialistas, culturalistas, al identificar su organización obrera con los mitos locales, ¿no? O la cultura local. Eso tiene un gran potencial. Ya vemos que Evo Morales consiguió algo que hace mucho tiempo no había pasado, que era una revolución contundente en Bolivia, que llevó a justamente la coalición de varios sectores que todos, de cierto modo, tenían en común una identificación con lo propio, lo local, lo divino andino. Hay varias cosas que convergen. En ese sentido fue muy bueno. Lo que no solo yo, sino varios bolivianos izquierdistas sienten es que Pedro fue una chance que no ha sido explotada como haya podido ser explotada. El problema del gobierno de Evo Morales es que es muy paternalista con los movimientos sociales. Con los cocaleros, Evo Morales ha instalado una hegemonía entre los movimientos sociales. Entonces, él al mismo tiempo es jefe del mayor de los movimientos sociales en términos de impacto real en la política boliviana y es presidente del Estado. Vamos, allá hay algo. Entonces, su vicepresidente García Linera se atreve incluso en periódicos a decir es que los movimientos sociales le faltan el personal experimentado, que todos los buenos sindicalistas y obreros los tenemos en el gobierno ahora, pues los que están ahí son jóvenes, no saben lo que dicen. Esto es literalmente lo que García Linera dijo después de los levantamientos que se dieron en Bolivia, también a todo nivel, por el llamado gasolinazo, cuando el gobierno de Evo Morales decidió subir los precios de la gasolina por 80% entre Navidad y Año Nuevo, porque esperaba que no se organice la gente para protestar, ¿no? Ahí hay, es pues ingenuo hacer eso.
Macba Puncato.